Estamos con Gurudeva Tolananda aquí en Radio Hare Krishna y también para Radio Sarasvati. Esta tarde vamos a conversar acerca de. Muchas gracias por su presencia, Srila Gurudeva. Vamos a conversar acerca de un video que está circulando. Bueno, uno de una serie de videos que está circulando que es realmente indignante, ¿no? Indignante con una persona que está acusada formalmente en varios países. Aparecen estos videos diciendo que todo es mentira, que estas mujeres que fueron abusadas, que están sus testimonios en todas partes, en algún momento aceptó, ¿cierto? Aceptó su culpa y ahora están circulando después de un tiempo estos videos que dicen todo lo contrario. Es realmente indignante, ¿no?
Pues sí, en realidad todo esto que nos ha tocado vivir todos estos últimos años, desde que se supo de los abusos que le estaba cometiendo, pues en realidad es algo muy lamentable, es muy vergonzoso, es muy triste que él no reconozca estas gravísimas faltas que hizo, no las reconoce, no pide perdón. Y ahora más bien está atacando a los que no hemos concordado, ¿verdad? con sus actos. Imposible, ¿cómo va a concordar con algo así? Pero ahora nosotros quedamos como los políticos, como los envidiosos, como los que no queremos la unión. ¿Cómo nos vamos a unir a una persona que engaña, a una persona que miente, a una persona que abusa? ¿Cómo nos va a unir a eso? No, pues.
Perdón, Gurudeva, desde el momento en que se supieron, se conocieron estas denuncias y se empezaron a hacer masivas, porque comenzó de a poquito, ¿no? A abrirse esta caja de Pandora, como se dice. Desde ese momento, qué debía haber sucedido? ¿Cuál era la forma correcta de reaccionar? Por favor.
Sí, muy buena pregunta. Bueno, se lo dije también desde un principio, pues la forma correcta era reconocer, pedir perdón muy profundamente, acercarse a las personas afectadas y pedirles perdón con toda sinceridad. Pues cosa que no hizo. Al principio no daba ninguna respuesta, ignoraba y después acusó nuevamente a los acusadores, tratándolos de conspiradores. Y todavía sigue con ese pensamiento, apoyado por sus seguidores, no sé ni qué adjetivo darle, porque ya es lo más vergonzoso del mundo. A personas que cuidan la religión, que cuidan la pureza y que han sido abusadas también. Tratarla de conspiradoras. Esto es un crimen cada vez mayor. Lo que él hizo fue horrible y lo que sigue haciendo agranda la falta. Es algo inconcebible para mí realmente.
También estuvimos revisando otro de los videos, porque es una serie de 7 videos en donde le preguntan, bueno, estamos hablando, para que sea más directo, quien fue cabeza de la misión Brinda junto con Srila Gurudeva Tolananda, y lamentablemente después de mucho tiempo de trabajo cayó en esta especie de vicio de tocar a sus discípulas directamente, tocarlas indebidamente. Y durante muchos años, durante más de 10 años, haciendo esta práctica, y nunca, o sea, si no fuera por las denuncias, nunca lo hubiera aceptado, o sea, nunca se hubiera sabido exactamente. Él hubiera seguido ocultando sus actividades ilícitas.
Así es, pues eso fue lo que sucedió. Así que no, nosotros quedamos completamente anonadados, porque nosotros teníamos toda nuestra fe puesta en él, nosotros lo seguíamos con mucho aprecio, incluso con mucha admiración. porque claro, pues él tenía muchas cualidades, ¿no? Mucho entusiasmo, mucha capacidad para inspirar, para dar buenas charlas y todo eso, pero todo eso se arruina, todo eso se viene abajo. Es como si Chaitanya Mahaprabhu lo dice, él dice, puede haber un cuerpo muy bello, pero si en ese cuerpo hay una mancha de lepra blanca, todo el cuerpo está contaminado. Entonces eso es lo que sucedió, pues todo se vino abajo por esta grandísima mancha.
Bueno, nos perdimos de una gran oportunidad de haber conocido cómo un acharya debía reaccionar ante un error, ¿no? Pues podía habernos dado un gran ejemplo a todos los demás, quienes cometemos errores, claro, no tan graves quizás, a diario. Y nosotros podíamos haber aprendido de humildad, podíamos haber aprendido del perdón. Y nos perdimos esta oportunidad por un tema de orgullo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Lo que yo le dije eso en su momento, en Múnich justamente, yo le dije, cuando usted deje de ser gurú, ahí va a ser gurú. Usted tiene que mostrar eso, usted tiene que enseñar cómo uno debe arrepentirse, cómo uno debe corregirse. Pero nada de eso ha sucedido.
A propósito del viaje a Alemania, Gurudeva Tonananda, ¿qué fue lo que se trató en ese momento, en esa reunión?
Claro, o sea, él me mandó dos audios desde la India llorando. Me terminaba llorando y me pedía, bueno, por favor, veámonos. Yo voy a hacer lo que ustedes me digan. Refiriéndose, bueno, la otra no quise mencionar, pero se refería a Swami Maharaj y a mí. Swami Maharaj estuvo muy dedicado a tratar de resolver todo, de que él también recapacitara. Hablando con las víctimas, hablando con los devotos, y lo único que consiguió al final fue ser una de las personas más rechazadas por Paramadhueti. Como ahora yo también estoy figurando ahí como el causante de la separación y el político que envidioso, ¿no? Que junto con todos los demás que nos retiramos. Quedamos así tildados, ¿no? De envidiosos y todo eso, ¿no? Entonces la idea de ir a Alemania, dije, bueno, él está recapacitando y está llorando, o sea, está sufriendo por lo que ha hecho. Entonces, bueno, voy a ir para allá, voy a hablar con él, pero principalmente porque no escucha a nadie, no le hace caso a nadie, es un terco de primera categoría. Voy a hablar con las personas que están con él, para que entre todos lo hagamos ver lo que tiene que hacer realmente. Pero los que están ahí rodeándolo, acompañándolo, pues tienen la misma cabeza, el mismo criterio. Imagínate, Ascalita me dijo que yo estaba criticando las manchas de la luna. Que lo que yo veía eran solamente las manchas de la luna. Yo digo, ¿de qué luna? O sea, no olvidemos que la luna también se vuelve negra, que la luna desaparece. Y eso es lo que ha sucedido ahora. Entonces, por lo menos, hice todo lo posible. Ese es mi único consuelo. Mi único consuelo de haber hecho todo lo posible al ir para allá. Yo sé que con eso puse en ansiedad a muchos devotos, a muchas madres, a muchos devotos, y eso lo lamento. Pero yo también quería jugar hasta la última carta, como se dice, porque él prometió eso, yo voy a hacer lo que ustedes me digan. Y no hizo absolutamente nada. Yo le dije, vuelvo a repetir, usted tiene que pedir perdón a las madres y a los líderes. Usted tiene que retirarse, tiene que dejar su posición de gurú y tiene que hacerse un chequeo médico. Después de un tiempo se hizo un chequeo médico y justamente ahí salió que tiene dos tumores en el cerebro, cosa que no lo no hace muy confiable su criterio.
A ver, déjeme, por favor, Gurudeva, si, a ver si entiendo. Él le envía dos audios llorando, muy acongojado por lo que estaba sucediendo, admitiendo, ¿no?, que había una culpa cuando le entrega a usted el cargo de acharya de la misión Brinda. Eso es admitir una culpa. ¿Cómo es que ahora en estos videos él habla, se refiere a esto como chismes? ¿Cómo se entiende eso?
Sí, justamente quedo cada vez más sorprendido, ¿no?, cómo él está cada vez más convencido de su propia mentira. Creo que es la única manera en que él puede seguir subsistiendo, creyendo más y más en su propio engaño. Y las demás personas que lo alaban, que lo siguen, que lo adoran, pues también tienen que tener la misma mentalidad. Algo muy, muy sorprendente, ¿no? Ese es el poder del orgullo, ¿verdad? Y también el poder de la falta de religiosidad. Porque para las personas que no son muy religiosas, pues los pecados no son algo tan grave, no es tan importante la humildad, no es tan importante no pedir perdón, hay que seguir adelante con todas las suciedades encima, ¿no? Es como ver a un niño sucio y no decirle que se limpie, dejarlo ahí con la boca sucia, con los mocos de la nariz, ¿no? Pues una persona que es limpia y que es educada no puede tolerar algo así, ¿no?
Ahora vamos a una parte que es muy importante de toda esta situación, que es el lado de la que sufren las víctimas. Desde el momento en que se conocieron las primeras denuncias hasta ahora, ha pasado ya algunos años. ¿Usted ha conocido cuál es su situación en el transcurso de este tiempo?
Sí, bueno, yo he conversado con varias de ellas y también hemos apoyado tratamientos psicológicos, principalmente eso, podría decir. Y bueno, y nosotros seguimos aquí también predicando y para darle refugio también a esas madres, que nuestro deseo sería que ellas no se decepcionen con Krishna, ¿no?, por la caída de un hombre, por la grave falla de un hombre, no tirar todo por la borda porque Krishna sigue siendo Dios. Si la Prabhupada y nuestros gurús siempre fueron personas puras, personas sabias, que querían lo mejor para nosotros, entonces que por favor ellas sigan adelante también, ¿no? Que busquen un buen refugio y que oro a Krishna para que ellas puedan superar todo lo que les pasó.
Bueno, muchas gracias, Gurudeva. Estamos con Gurudeva Tulananda aquí en Radio Hare Krishna y también para Radio Sarasvati. Una entrevista especial motivada por la aparición de unos videos que son realmente una cosa que no se puede creer, ¿no? ¿Por qué cree usted que estos videos aparecieron? ¿Por qué cree usted que este equipo de personas está realizando estos videos que claramente están queriendo limpiar una imagen cuando ese no es el método para limpiar una imagen o para ganarse la confianza de las personas?
Bueno, yo creo que en su pregunta está la respuesta. Justamente estos videos son para... es un intento de limpiar la imagen o para que los pobres crédulos le sigan creyendo, porque ahí él habla como con mucha firmeza, con mucha convicción y con sus argumentos, ahí mostrándose como un gran santo que tolera todo, que perdona a todos y que le desea el bien a todos. Pero aquellas personas que lo tratan de corregir, aquellas personas que verdaderamente están preocupados por su bien, porque el verdadero bien para él sería que pida perdón, que se aleje, ¿verdad?, que se aleje y se introduzca más en sus oraciones, en su bhajan. Eso es lo que debería hacer. Y no seguir figurando ahí de cura gatica, ¿no? Que predica pero no practica. Entonces, estos videos que han salido, que están saliendo, es algo absurdo, es algo ridículo, ¿no? Con toda esa música ridícula y todos esos arreglos, todo tan bien pensado. No es algo espontáneo, no es algo que sale del corazón. Y claro, como usted mismo lo dice en su pregunta, es una manera de limpiar la imagen. Y la verdadera manera de limpiar la imagen es actuando de una manera santa. En las escrituras nosotros vemos, Ayamila, por ejemplo, hizo cosas muy, muy horribles. Mrigari hizo cosas muy horribles. Yagai Madai, lo mismo. Pero ellos se arrepintieron muy, muy profundamente. No, lo que no vemos que está haciendo esta persona.
En definitiva, entonces, Srila Gurudeva Tulananda, ¿cómo se podría solucionar este tema tan complicado, que parece tan complicado?
Bueno, mira, en el último video que acabamos de ver, ¿no? Donde le preguntan por qué de tantos sannyasis y devotos mayores se retiraron, ¿cómo usted explica eso? En una parte él dice, bueno, yo nunca he rechazado a los siksha gurus, yo mismo tengo mis siksha gurus, que no los escucho para nada, por supuesto, y que más bien los descalifica o como hace que pierdan la fe en ellos, porque si él es mi siksha guru y yo estoy haciendo esto, entonces, ¿quién es el que está fallando, el siksha guru o el discípulo?
El desprestigio, ¿no?
Desprestigia, esa es la palabra, está desprestigiando a sus siksha gurus. Entonces él dice, si se hubiese hecho lo que ellos dicen, todo habría sido muy fácil, todo se habría solucionado fácilmente. Sí, yo creo que eso es lo único correcto que dicen en todos estos videos que he visto. Y lo lamentable es que justamente él no hizo lo que sus siksha gurus le dijeron que haga. Incluso si supuestamente me puso a mí como acharya de la misión, pues se suponía que yo también era su acharya. Entonces, por supuesto, el único acharya que tiene es su propia cabeza, nada más. Entonces esto se podría haber solucionado de una manera fácil, diría yo. Porque incluso las mismas madres dijeron, nosotros lo habríamos perdonado si nos hubiese pedido perdón. Psicológicamente a ellas también les habría ayudado ver a la persona arrepentida, pero la sigue hiriendo. Y eso es lo que más me indigna. Y se sigue burlando de todos nosotros. Ahora en estos videos que hemos visto, tratándonos de políticos, de envidiosos. Por ejemplo, vimos ahí que mencionó el templo de Montevideo, que estamos cerrando los templos, que no estamos siguiendo a Prabhupada, imagínense. No quiero ni mencionar lo que pasó en el templo de Montevideo, lo que pasó con el sannyasi que estaba ahí, pero que él lo apoyó completamente. Para él, para Madhueti, lo que hizo ese sannyasi en Montevideo no era nada. Así que imagínense. Bueno, yo quedo sin palabras, como pueden ver.
Mejor ni recordar ciertas cosas. ¿A qué se debe? ¿Qué cree usted? ¿Por qué está utilizando la imagen de Bhaktikavya Tulananda Swami en su campaña, en la campaña de limpieza de imagen que está haciendo a través de las redes sociales Ulrich Harland, acusado de abusos sexuales?
Dios mío, qué tristeza tener que hablar de estas cosas que uno jamás imaginó, ¿no? Pues yo creo que dentro de la debilidad de una persona uno busca otros culpables, ¿no? cuando una persona no es suficientemente religiosa, le cuesta mucho culparse a sí misma. Pienso que es un tipo de debilidad. Muchas veces pienso que las personas religiosas son las que tienen la fortaleza de culparse a sí mismas, de corregirse a sí mismas. Como dice la ciudad de Maharaj, no trate de cambiar el mundo, trate de cambiar tú. Entonces ese es el trabajo que tenemos que hacer. Buscar otros culpables. Bueno, es eso. Es falta de visión, falta de sinceridad. Y es muy triste porque si uno nunca se va a corregir. ¿Verdad? Eso.
Hay otra pregunta que es muy interesante, pues muchas personas lo han dicho. Nuestro movimiento es un movimiento que se caracteriza por promover solo cosas bellas, amor, misericordia, humildad. Y algunos creen que no estamos siendo misericordiosos en este caso.
Bueno, en realidad ser misericordioso es ayudar, y una ayuda con la verdad. Se dice que la verdad duele, pero sana. La verdad es, claro, duelen. Pero son necesarias. Entonces, mantener a una persona en la mentira, que se miente a sí misma y le miente a los demás, mantenerla en esa posición, ¿qué beneficio uno le está dando a esa persona, no? Entonces, claro, puede sonar muy duro todo lo que uno dice, y quizás es cada vez más duro, porque la posición de él también es cada vez más equivocada, más oscura, ¿no? Incluso desde su posición de mentira, de engaño, trata de transmitir su visión hacia los demás. Que todos los demás vean a los que están en lo correcto, que los vean como malos. Y al que está mal, que lo vean como bien. Eso es lo que estamos viendo, lo que hemos visto en estos pocos videos que hemos visitado, ¿verdad? Como él estaba criticando prácticamente a todos los devotos que se fueron de su misión, más bien debería reconocer, bueno, en realidad es lo más correcto. Es lo que en un sentido él mismo hizo cuando vio fallas en ISKCON, ¿no? Él mismo escribió ese libro En búsqueda de la pureza. Pienso que le haría muy bien leerlo. Es una persona completamente distinta a la que a aquella que escribió ese libro en aquel momento. Entonces, siempre desde un principio le dijimos lo que era mejor para él y que era lo mejor para todos. Porque lo mejor para todos y para él era retirarse. ¿Cómo va a ser malo decirle retírese? Haga un buen vayan, asóciese con devotos mayores, permanezca en la India. Eso no tener misericordia, eso es no tener amor. Pídale perdón a todas las personas que afectó. Yo no creo que ahí haya falta de amor. Todo lo contrario. Y los alcahuetes que los siguen ahí adorando y todo eso, pues ellos son los que le hacen el mayor daño. Lo mantienen a él en esa ilusión. Como está la historia de un rey que, más, algo así, como que le gustaba mucho que lo alabaran, ¿no? Entonces un día hicieron así como un juego con él, ¿no? Un sastre dijo que le iba a poner unas ropas que solamente la gente honesta la podía ver. y los deshonestos y los que eran enemigos del rey no iban a poder ver esa ropa, era una ropa mística. El rey dijo, ah, sí, eso está bueno, ¿no? Así voy a conocer quiénes son mis verdaderos súbditos, ¿no? Entonces llegó este sastre y dijo, bueno, aquí traigo mi rey, traigo esta ropa que solo la gente honesta la puede ver. Entonces ahí trajo varias perchas y no se veía nada, no se veía ningún vestido, nada, ninguna ropa. Y el rey dijo, ah, oh, qué linda la ropa, está buena la ropa. Esta es la ropa que le vamos a poner a mi rey. Y entonces ahí como que lo empieza a vestir. Y el rey estaba desnudo, ¿no? Entonces dijo, ahora mi rey le dice, salga a pasear por su reino para que veamos quiénes son la gente que está con usted. Y entonces el rey salió desnudo sobre su carro ahí y todo el mundo dice, qué hermosa la ropa del rey, qué hermosa la ropa del rey. Hasta que había un niño ahí, el niño gritó, pero el rey está desnudo. Esa es una historia muy famosa. Entonces esos son los halagadores, ¿no? Son unos grandes mentirosos. Y la gente que gusta de ser halagada se rodea de halagadores, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo, eso es el resultado del pratista, como hemos dicho, ¿no? El ego, el deseo de fama, que nuestros acharyas dicen que es lo más difícil de dejar. Entonces eso es lo que lamentablemente está pasando con él, y los que están a su lado no lo ayudan en lo más mínimo. Y a veces hay que hablar fuerte, ¿no? Si tú lees lo que Vidura le dijo a Dhritarashtra. Vidura le habló fuerte a Dhritarashtra, pues le habló con verdadero amor y fue el que lo salvó, salvó a su hermano. En ese caso ni siquiera Yudhishthira Maharaj ayudó tanto a Dhritarashtra como Vidura. No podemos decir que Yudhishthira Maharaj sea una mala persona, que no tenía amor por él, claro que tenía amor por su tío, ¿no? Pero el amor de Vidura era más valioso, se puede decir, ¿no? Por lo menos fue de mayor beneficio para Dhritarashtra. Entonces sí, pues claro, se escucha que hablamos muy fuerte de él, porque la verdad y lo correcto tiene que ser más amado que lo incorrecto y debe ser defendido contra lo incorrecto, ¿verdad? Porque si no lo hacemos, le hacemos un daño a todo el mundo. Entonces, podríamos decir que estamos rechazando el pecado y no al pecador, porque si el pecador realmente se arrepintiera, realmente se corrigiera, estaríamos todos felices. Ahí sí tendríamos que ejercitar el perdón. Pero es imposible, es ilógico, es irresponsable y absurdo perdonar al que no pide perdón. Porque el que hace un mal y no pide perdón es porque lo va a seguir haciendo. A seguir haciendo ese mal. Eso podría decir. Muchas gracias, muy buena su pregunta.
Gracias a usted, Gurudeva. Quisiera hacerle otra pregunta alternativa. No sé si esta va a salir al aire, pero hace unos pocos años atrás a Ulrich Harlan se le dio una oportunidad de retirarse, de hacer un vayan más intenso, de pedir perdón, y no la tomó, no tomó esa oportunidad. Ahora que ha pasado el tiempo, ¿habrá alguna forma, habrá una solución todavía para esto?
Bueno, se podría decir por un lado que las posibilidades son cada vez menores porque por lo que hemos visto en estos videos, la posición de él es cada vez más drástica dentro de su error. Está cada vez más convencido y cada vez más engañado. Y el número de los engañados que lo rodean también aumenta, entonces eso le hace sentirse más confiado. Pero uno nunca puede decir que es imposible que alguien se recupere, ¿verdad? Porque la misericordia de Krishna es muy grande. Entonces es posible que Krishna quiera que él toque fondo, toque aún más fondo, ¿eh? Y se corrige en algún momento. Así es que eso, no podría decir, no, ya es un caso sin esperanza, yo no tengo la posición, ¿no?, para decir algo así. Hemos visto que personas como Yamila, como Jagai Madai fueron salvadas. Entonces, no puedo yo conocer el plan de Krishna.
¿Quién es el responsable entonces de la división de la familia Vaishnava?
Por supuesto, él es el responsable, el único responsable que no reconoce su culpa, que no se retira humildemente, que no hace lo que cualquier ser humano cuerdo habría hecho. Se queda ahí con sus ciegos seguidores, reteniendo las propiedades, aunque él dice que él es un sannyasi y que no tiene ningún apego. Imagínate qué discípulo podrá tener entusiasmo de seguir a un gurú así, ¿no? Que ha hecho todas esas barbaridades. ¿Con qué entusiasmo esa persona podrá seguir predicando? Entonces los templos que se han mantenido abiertos son porque se han separado de él, justamente, ¿no? Claro, hay otros que siguen con él, pero para nosotros eso no son templos genuinos. No es algo fidedigno lo que se está entregando ahí. Están solamente manteniendo y propagando el engaño.
Una y otra vez en estos videos que hemos visto solamente algunos, parte de esta serie de entrevistas, una y otra vez repite que él quiere a todos, ¿no? Que él ama a todos y que ora por todos. Entonces, yo tengo entendido de que hay familias completas que han querido que les devuelvan, por ejemplo, algunas donaciones grandes, donaciones que ellos hicieron, no solamente Lakshmi, sino que propiedades, y que no están consiguiendo nada de vuelta, ¿no? Entonces, ¿dónde está el amor, esa oración que predica?
Exactamente, no había ninguna restitución, retribución, nada, nada, nada. La misión Brinda no ha soltado ni un solo peso para los tratamientos de las madres afectadas. Y justamente devotos que están pidiendo que les devuelvan tierras que donaron, pues no se las quieren dar, ¿no? Bueno, de hecho yo mismo pedí que me devuelvan Yamuna Kunya. La respuesta que él y ellos me dieron es que no, nuestro gurú es un sannyasi, él no tiene nada. ¿Cómo le va a dar algo que no tiene? Bueno, si no lo tiene, entonces que me lo deje. Pero la verdad de las cosas es que pues tiene un gran apego por todas esas posesiones. Y como él dice, no, yo abrí estos templos, nosotros no hicimos nada, él abrió los templos, ¿no? Él hizo todo, nosotros nos sentamos a mirar cómo él hacía todo.
Muchas gracias por estos momentos, por esta respuesta que nos ha dado, que nos dejan más claro con quién, hacia dónde debemos ir. ¿Algún consejo, por favor, se le logró dar para despedirnos?
Bueno, muchas gracias. Sí, yo quisiera pedirles que no pierdan su entusiasmo, su fe. Hay muchos acharyas muy fidedignos, muy bellos, ¿no? Está Bhaktivibhut Bodhaya Maharaj, está Bhaktivichar Vishnu Maharaj, Bhaktivedanta Tripurari Maharaj. Hay muchos Vaishnavas y podemos tomar refugio en ellos. Por favor, no se desanimen. Y Krishna hace estas cosas también para que nosotros profundicemos en la filosofía. Nos tocan estos terremotos espirituales, digamos, como nos pasó cuando Srila Prabhupada dejó el cuerpo, y cosas por el estilo. Y ahí uno siente, sí, estábamos como muy bien, estábamos como muy cómodos, y Krishna nos manda unos remesones tremendos, justamente para que nos afirmemos con más fuerza, no para que os soltemos esos pies del otro de Sikrisa donde estábamos tomados. Así que bueno, aquí estamos intentando apoyar a todos los que siguen, a todos los que quieren seguir, apoyar, ayudar, tenemos que ayudarnos, tenemos que reunirnos y seguir adelante con esta misión por la que Srila Prabhupada jugó su vida. Hare Krishna, muchas gracias.